siendo las 9:14 del día 15 de diciembre, con la presencia de 10 concejales y la ausencia del concejal Ramón Choconi, que por nota plantea que se encontrará ausente en el día de la fecha, razón por la cual no podrá asistir a la sesión legislativa. Vamos a dar comienzo a la sesión. Le agradecemos a los vecinos que se encuentran presentes, a los jóvenes también ahí que han venido a ver la sesión. Vamos a comenzar con el primer punto. Voy a invitar a Gloria Zapata y a Daniela Franco a que se acerquen aquí a la cabecera de la mesa para iniciar la banca del vecino para exponer sobre ruidos molestos de comercio bar Estradibar. Por acá. Tanta cosa. Bien, en uso entonces del pedido de la banca del vecino, se encuentran Gloria Zapata y Daniela Franco. Bienvenidas a este Consejo Municipal. Van a poder hacer uso de la palabra dirigiéndose a la presidencia, no van a poder dirigirse a ningún concejal en particular, no van a poder ser. Van a poder hablar libremente hasta pasados los 30 minutos, que ahí sí podemos, algún concejal podrá ofrecer hacer preguntas, y ahí veremos, porque a nosotros nos interesa que lo que ustedes planteen acá tenga un seguimiento, así que bueno, veremos cómo sigue esto. Así que bienvenidas y gracias por traer las opiniones de los vecinos. ¿Lo van a repartir el tema? ¿El tiempo?
Perfecto, utilizo este. Bien, buenos días. En principio, bueno, dar un agradecimiento por esta posibilidad que nos brindan ustedes de poder exponer una situación que nos está sucediendo a los vecinos del consorcio de Pasaje Juramento. Bien. Relacionado básicamente con el tema ruidos molestos y espectáculos en vivo. Nosotros somos de un consorcio PH, de Pasaje Juramento 156 a 172. Básicamente tiene que ver con que en la zona de Pasaje Juramento hay varias cervecerías. Nosotros estamos habitando ahí hace prácticamente 8 años, de aquí en más se ha hecho un lugar donde se han establecido varios locales para emprendimientos con relación a locales para cervecería. Este puntualmente está ubicado debajo de nuestro departamento, entonces a partir de ahí es que surge esta complicación, digamos, para convivir con una cervecería debajo de nuestra propia casa, porque es como que tenemos desde marzo bandas en vivo permanentemente, y todo lo que genera después de las bandas en vivo el movimiento de una cervecería, porque estamos conviviendo con situaciones de un local comercial que atiende a gente y expende bebidas, y todo lo que genera después de esto hasta las 5 o 6 de la mañana. Nosotros tenemos una actividad que justamente es distinta, dada la situación particular de cada uno. Nosotros, por ejemplo, levantamos 6 de la mañana para salir a trabajar, ¿no es cierto? No es que estamos en periodo de vacaciones, por ejemplo. En el momento de salir a trabajar hemos dormido a veces 3, 4 horas. Tenemos que realizar todas nuestras actividades con bandas, gritos, golpes y desafíos también, porque llegó un momento en que ya se anoticiaron, si se quiere, de las denuncias que estábamos haciendo. Nosotros hemos agotado todas las instancias. Voy a dejarles ahora a ustedes partes de toda la documentación que hemos presentado Arrancamos en el mes de marzo mandando documentación, una carta para ver la posibilidad de que nos brinde una ayuda a Defensoría del Pueblo. Luego una carta al señor intendente. Continuamos hasta la fecha con toda una serie de documentación en las cuales, vuelvo a repetir, hemos agotado todas las instancias y las vías administrativas. Nunca, salvo ahora que voy a mencionar, hemos tenido respuesta. Ni por vía de cartas, ni mail, ni llamados telefónicos, ni invitación a una oficina para escuchar nuestro reclamo. Entonces, dejar esto porque quizás desarrollar todo lo que hemos vivido en estos meses mucho, es agotador para ustedes también, pero yo creo que si dejamos la documentación que está presentada, que la hemos hecho desde Inspección General y Obras Particulares, porque en este local que estamos citando, como PH existe una reglamentación de copropietarios, en la cual dice que se deben guardar ciertas modalidades y formas para el local comercial. Está establecido. No se ha cumplido. Se ha hecho una ampliación donde hay una cocina, hay colocado un caño, que es un caño, un extractor de cocina, que va directamente a nuestro patio. Así que estos días que tuvimos tan lindo, 27 grados, 9 de la noche, encerrados en casa porque el olor permanente y el ruido va hacia nuestro domicilio y hacia los vecinos también. Ventanas de enfrente cerrada porque hay humo de cigarrillo y, bueno, de lo que fuman. Nos referimos a que todos tenemos derechos y libertades, pero termina donde empiezan las de los demás. Y la verdad que, viendo agotadas todas las instancias, como que, bueno, agradecemos esta posibilidad de exponerlo porque, bueno, vamos a seguir luchando porque podamos convivir en paz en nuestro propio domicilio, más allá de los emprendimientos que cada uno tenga particularmente, porque tenemos que aprender a vivir y a desarrollar todas nuestras actividades respetando al otro, básicamente, de eso se trata. Y para cerrar, bueno, dejar esto, que todos nos desarrollamos en instituciones y es necesario trabajar en el marco de las reglamentaciones que están vigentes. Para el buen convivir, porque de eso se trata. Y básicamente trabajar para prevenir, porque han sucedido situaciones que han sido graves para nosotros y, sin embargo, insistimos en agotar todas las vías administrativas. Por eso vuelvo a agradecer. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, porque... Bien, perfecto. Dar el agradecimiento, le dejamos la documentación. Y básicamente remarcar esto, lo que es del consorcio, ¿no? Que no se han incumplido las reglamentaciones del consorcio sobre la estética, no se han cumplido. Sobre la estética, se han pintado las paredes, nunca se pidió autorización para realizar ningún cambio de los que se han hecho. Se han tapado cloacas. Al día de hoy nosotros estamos recibiendo olores en nuestro domicilio porque se han tapado las cloacas para hacer la cocina, por ejemplo. Y la última y la única notificación que nos llegó fue de la asesora letrada, donde nos notifica que está en vigencia el VAR porque está todo reglamentado y está todo firmado técnicamente. Y yo vuelvo a insistir que más allá de las cuestiones técnicas tenemos que vernos como personas, ver nuestros derechos y también esto de poder ser escuchados, por eso se los vuelvo a agradecer.
Bueno, yo soy Daniela Franco, soy propietaria también de uno de los departamentos de este consorcio. Soy la más vieja, la que está viviendo hace más años en ese lugar, cuando todavía era una calle hermosa, cuando todavía era una calle que yo había elegido para vivir antes de que se le ocurriera a alguien hacer este polo cervecero, que comercialmente yo entiendo le viene bárbaro a muchísima gente, pero a los que vivimos ahí hace años nos complicó muchísimo la vida, porque es una calle que es muy angosta, es una calle atípica en Bariloche, es una calle muy angosta que casi no tiene veredas, y hoy no solo no tenemos veredas, sino que tampoco tenemos calle. porque hoy, más allá del problema del estacionamiento que siempre hubo en esa calle, tenemos el tema de que desde diciembre hasta febrero se cierra la calle, no podés enfermarte porque no puede entrar una ambulancia, por ejemplo, porque en los horarios en que está cerrado no hay manera de ni siquiera de caminar. Yo muchas veces para llegar a mi casa tengo que ir sorteando vasos de cerveza, gente borracha, gente que orina en las paredes de tu casa, de la entrada de tu casa. No pusieron baños, no... O sea, yo lo que digo es, está bárbaro que lo hagan, pero que lo hagan bien. Yo me quebré un tobillo caminando por esa calle porque la calle tiene unos no tiene pozos, tiene agujeros. No se puede caminar ni por la vereda ni por la calle. He llamado a la policía a la noche por ruidos molestos y la policía lo que me ha contestado es, tenés que ir a quejarte a la municipalidad. Y yo digo, ¿con quién me voy a quejar a la municipalidad? ¿Con quién hablo? Porque uno normalmente antes por ruidos molestos o por alguna situación en la calle, digamos, que roza la parte de delincuencia, llamaba a la policía. Ahora no, directamente es como si no existiera la calle. Como si no existiera. El otro día encontré una persona en mi patio, porque además tenemos lindero un baldío que tampoco nadie se ocupó. Yo fui a la municipalidad varias veces a quejarme por el baldío, porque tiene los pastos altos, porque no está alambrado, porque es un peligro para los que vivimos en el edificio. Sí, y nadie me dio ninguna respuesta tampoco. Nadie me dio ninguna respuesta. Sí, el otro día encontré un señor parado en el paredón, casi en el patio de mi casa. Llamé a la policía y después me enteré que ni siquiera pasó la policía. Este señor se ve que cuando escuchó que yo estaba llamando a la policía, estaba haciendo una queja, salió corriendo, se fue. Y un vecino, que está por allá sentado, me dijo, mira, yo lo vi salir, pero la policía no vino en ningún momento. O sea que ni siquiera la policía nos da una respuesta o nos da una solución a estos temas. Estamos sinceramente, sentimos que estamos abandonados. Es más, uno dice juramento y te preguntan, ¿dónde queda? Cuando juramento está a 2 cuadras de este lugar, cuando está a 2 cuadras del destacamento policial que está acá al lado. Y vos decís, ¿cómo puede ser que en Bariloche no conozcan la calle Juramento cuando encima están todos los bares? Entonces, no, realmente no lo podemos creer. Y bueno, como parte del edificio también, yo me enteré antes de que abrieran el bar, le avisé a mis vecinos, le digo, miren, parece que van a abrir un bar acá abajo. Yo sabía, porque cuando compré mi departamento en ese lugar, me dijeron, es apto profesional. O sea, se puede poner un consultorio, se puede poner una oficina de abogados, ponele, pero no un bar. O sea, no está contemplado bajo ningún concepto en el reglamento de copropiedad que pueda funcionar un bar. Y además, nos tendrían que haber consultado a los propietarios del lugar si lo habilitábamos, si estábamos de acuerdo o no. Nadie nos preguntó nada. Hicieron obras, nadie nos preguntó nada. Es como si nosotros no hubiéramos existido. Y aparentemente alguien desde el municipio esto lo autorizó, porque ese bar se abrió, porque ese bar está, no sé si tiene habilitación total, pero tenía una habilitación provisoria. Entonces yo digo, y el resto, o sea, las quejas que nosotros tenemos, ¿quién las escucha? ¿Quién nos escucha? Por eso estamos acá. Porque ¿quién nos escucha a nosotros? Es más, estamos nosotros acá, pero yo sé que hay un montón de vecinos que hubiesen querido estar, pero por horarios laborales o por cuestiones... Yo hoy, por ejemplo, no trabajo porque vine acá. Yo tengo que trabajar a esta hora de la mañana, pero dije, no, esto es importante y hay que hacerlo. Entonces yo hoy estoy acá diciendo, escúchennos. O sea, somos parte de esta sociedad también, somos parte de Bariloche. Y yo entiendo que las cervecerías está buenísimo, pero también hay gente viviendo ahí. No fueron a poner cervecerías en un lugar específico para eso. No, se metieron en un lugar donde hay gente viviendo hace años, donde hay gente anciana que a la noche no puede dormir, donde se ha tenido que mudar mucha gente justamente por este tema, porque mucha gente se ha tenido que ir de sus casas, donde hoy si yo quiero irme de mi casa y alquilar, nadie me va a alquilar justamente por ruidos molestos. Entonces, hasta de alguna manera, se está perdiendo el valor de mi propiedad. Me están encerrando en una situación de la cual yo muchas veces no encuentro salida. Entonces, bueno, es por eso que estamos acá exponiendo todo esto que nos está pasando y pidiendo, por favor, que nos escuchen, que nos atiendan y que nos den alguna solución. Nada más, gracias.
Bien, muchas gracias. Yo quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Cuántos son los propietarios? Voy a hacer dos o tres seguidas. ¿El bar pertenece a la misma unidad? ¿Es una unidad funcional de...?
Es una de las cinco unidades funcionales de la propiedad horizontal. Somos cinco.
Bien. ¿Y el reclamo lo han llevado a través directamente con el consorcio o individualmente los vecinos?
En realidad ellos lo hicieron individualmente al principio, pero hoy somos todo el consorcio el que está reclamando este tema.
Bien, ¿y si judicialmente hicieron algún avance de...?
Todavía no, creo que todavía no, porque estábamos tratando de agotar las otras instancias previas.
Uh-huh. Bien. Está bien, porque acá hay un tema que se planteó que habría un apto profesional para el uso profesional que tendría el local.
Sí.
Bien. Concejales. Concejal Contreras.
Gracias, señor presidente. Bueno, agradecer en principio a las vecinas que se han tomado la molestia, porque termina siendo una molestia tener que faltar al trabajo para venir a contar lo que les está pasando. Es compleja la situación por varias cuestiones, si me permiten, uno se puede equivocar, pero es compleja en varios sentidos. En principio, porque lo que entiendo, así a vuelo de pájaro por escucharlas, tiene que ver una cuestión netamente privada en principio, por esta cuestión de qué puede o no pueden hacer en el consorcio. Eso por un lado. Y por otro lado, en lo que nos podría incumbir como municipio, como concejales, me parece que sería pertinente enviarlo a una comisión que debería ser Servicios y Transportes. ¿Pero para qué? Para pedirle información acerca, si en principio está bien habilitado el lugar, porque ustedes están hablando de algo en concreto, de un espacio en concreto, y si tiene, está cumpliendo con todo lo que debe cumplir, y me parece que después, en el otro carril, es la parte privada que deberían llevar, porque ahí el municipio, el Estado, no puede inmiscuirse en las cuestiones privadas. Digamos, si el consorcio tiene ciertas normas y ciertas reglas de no poder tener un bar y solamente era para un espacio, digamos, jurídico o consultorio, me parece que ahí va por otro carril. Así que mi moción sería, si les parece al cuerpo, enviarlo a la Comisión de Servicios de Tránsito y Transporte para pedir la información y ver en qué podemos colaborar acerca de esto, ¿no? Gracias.
Sí, sí.
Bien. Acá tenemos parte del reglamento de copropietarios, donde dice: los propietarios del local comercial podrán desarrollar toda actividad que guarde relación con la categoría y ubicación del inmueble, de conformidad a las disposiciones del reglamento interno del edificio, quedando prohibido destinados a cualquier actividad contraria a la tranquilidad, salubridad, decencia, moralidad y buen nombre del edificio, siempre que respete las normas del frente. Y bueno, sigue detallando, por eso también enfocábamos en esto, de que no se han cumplido la reglamentación que recibe toda persona cuando compra el local, en este caso, o nosotros mismos cuando compramos nuestro departamento. Otra situación, cuando ustedes nombraron la parte judicial, agotando todas las instancias, en un momento llegué a hablar con la doctora en Poder Judicial, Sandra Guerreros. Sandra Guerrero, que está a cargo de un departamento. Bien, le explico la situación, porque yo particularmente tengo tres certificados médicos por contracturas, por no poder dormir y por un estado de estrés. Lo que me dice la doctora Guerrero es que me dice que yo tengo que tener un certificado médico firmado con un médico, con un especialista, que diga exactamente que yo estoy en ese cuadro de estrés porque no descanso bien de noche. La última visita con un médico, de hecho consta los tres certificados médicos y pedido directamente a un psicólogo, o sea que me han derivado a un psicólogo. O sea, esto llevado a cuento, si se quiere, de todo lo que estamos llegando, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Judicialmente me han pedido eso, un certificado médico donde conste que realmente mi estado de lo que consta por tres días, por ejemplo, la última vez en cama con contractura y medicación, y debo decir que particularmente estudio y trabajo, o sea, no me puedo dar el permiso de estar tres días en cama.
Concejal Painefil tiene la palabra.
Si me habilitan el micrófono, si no. Buen día, al retirar el agradecimiento del bloque y ponernos en el lugar de ustedes, de la situación extrema de tener que venir al Consejo Municipal después de haber tratado por todos los medios de solucionar un tema que no deberían tenerlo en principio. Me parece que nosotros lo que nos podemos comprometer desde la Comisión de Servicio, acá están los miembros de la Comisión, es agotar toda la vía y toda la instancia que tenga que ver con lo municipal, ¿no? Que es donde nosotros tenemos injerencia y es donde nosotros podemos hacer todos los pedidos que sean necesarios, todas las inspecciones, el tema de habilitaciones y todo lo demás, para que sepan, ese es nuestro compromiso de agotar esa instancia de todo lo que tenga que ver con lo municipal. El resto obviamente nos excede, pero cuenten con la Comisión de Servicio para que ustedes puedan, en principio, aliviar un poco esta presión de tener que ustedes estar golpeando todas las puertas que a veces no se abren. Y bueno, y nosotros el compromiso de mantenerlas permanentemente informadas para los avances que ojalá tengamos desde la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte. Gracias.
Gracias. Bien, entonces esto... Sí. Le agradecemos mucho, en nombre del cuerpo, por traer y ojalá tengamos una solución al respecto.
Bien. Bien. Gracias a todos.
Es importante porque la sensación que uno tiene cuando se encuentra con esta posibilidad de expresar lo que está pasando, a veces parecería mínimo, pero es realmente porque cada uno salimos afuera y multiplicamos esto de decir, nos han escuchado, tenemos un lugar donde expresarnos. Y bueno, en nombre nuestro, que tengan un muy feliz año y feliz Navidad y que podamos convivir en paz entre todos. Muchísimas gracias.
Bien. Continuamos con informe de punto 2 del orden del día, informe de presidencia. No hay temas más de los de la legislativa. Punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para comentar que el 29 de noviembre pasado se conmemoró el Día del Politólogo y en esta casa tenemos un montón de colegas que trabajan con nosotros. Ese día se conmemora el Día del Politólogo en conmemoración al fallecimiento de Guillermo O'Donnell, del doctor O'Donnell, que ha sido un gran politólogo argentino, con muchos aportes en la ciencia política nacional e internacional, un gran defensor del sistema democrático y quienes hemos podido escucharlo, un gran profesor de la Universidad de Buenos Aires, entre otras casas de estudios. Acá en nuestro bloque teníamos a Florencia, en el bloque del Frente para la Victoria a Tolkeyen, y también a Natalia Almonacid, perdón si me olvido algún otro politólogo, así que desde nuestro bloque queríamos hacer llegar a todos mis colegas un gran abrazo y que últimamente en estos años estamos un poco revalorizados y tal vez la comunidad comprende un poco más el expertise de nuestra ciencia, así que desde nuestro bloque un afectuoso saludo y agradecemos estas posibilidades de estos últimos 15 años que se ha revalorizado la carrera, que es una tarea difícil de comprender para los que están afuera de la ciencia política. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias. Simplemente conmemorar y recordar y hacer un pequeño homenaje a nuestro jurista Carlos Fait, que falleció hace pocos días y que con una vocación de trabajo y de independencia y un aporte jurídico intachable durante más de 30 años desde el advenimiento de la democracia, brindó sus esfuerzos por una Argentina más justa a través de su labor como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manteniendo siempre su independencia de criterio, más allá del paso de distintos gobiernos, de distintos signos políticos. Él supo mantener su absoluta objetividad en su labor, y a través de sus fallos ha ilustrado a los abogados, a los jueces, y también ha sumado muchísimo en lo que hace a trabajar por la justicia por nuestro país. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Tenemos dos fechas, creo, importantes para señalar desde el punto de vista de la defensa y vigencia de los derechos humanos. El 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hubo una concentración aquí y podría decir un festejo también el sábado pasado. Naciones Unidas dice, defiende hoy los derechos de los demás. También eso creo que conecta con el 20 de diciembre, que es el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Por supuesto, es obvio que tenemos muchísimas asignaturas pendientes, pero me parece bien recordarlo, y es un llamado también a buscar de alguna manera bajar, si se quiere, si me permiten la expresión, bajar, digamos, estas declaraciones y las convenciones, además de de su vigencia jurídica, a la cotidianeidad, a la puesta en discusión de las diferentes cuestiones a la luz de estos tratados y convenciones, para que no quede en letra muerta. Y hablando de eso, también me parece importante solidarizarnos y recordar una nueva manifestación que hubo de los científicos de Bariloche respecto de la reducción que está habiendo sobre las partidas para ciencia y técnica. Recordar que en Bariloche se estima que es un 10% del PBI lo que genera. Solicitar también una reflexión de la dirigencia respecto de la cuestión. El ministro de Ciencia y Técnica de la Nación ha dicho que con un 30% de pobreza en el país no se puede seguir aportando al área de ciencia y técnica de igual manera. Y nosotros creemos que eso es contradictorio. Creemos que justamente... hoy en día en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de las ciencias que estudian, hablando de los colegas politólogos, acerca del desarrollo, está absolutamente comprobada la relación directa entre la inversión y el desarrollo de la ciencia y la tecnología respecto a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Entonces, justamente me parece que ahí hay un tema conceptual que debe ser aclarado. Y esto también incluye a la ciencia básica, digamos. Todos los países que de alguna manera u otra han avanzado respecto de la reducción de la desigualdad y de la pobreza, concretamente en sus indicadores sociales, en salud, en lo económico, en el empleo, han y tienen una inversión y un aporte y un soporte destacado del Estado y también del sector privado en materia de ciencia y técnica. Así que solidarizarnos con esto y, bueno, aportar y solicitar de este ámbito, en ese sentido, una reflexión en ese sentido por parte de la dirigencia nacional. Me sumo al saludo a los, en el caso de los sociólogos, podemos decir nuestros primos hermanos, politólogos. No vamos aquí a poner en la mesa cuestiones de competencia y demás. Somos más antiguos, pero... en el ámbito, pero bueno, no, con mucho aprecio y respecto del aporte y el trabajo de aquí de los colegas. Así que felicitaciones. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, inauguramos el micrófono. Yo quería destacar la visita del ministro de Turismo, Gustavo Santos, que estuvo la semana pasada en Bariloche, donde sesionó el Consejo Federal de Turismo, que es un ámbito donde se reúnen todos los ministros de Turismo de Nación, de las distintas provincias, con el ministro nacional, a elaborar políticas en materia turística. y donde también hizo importantes anuncios para nuestra ciudad, también anuncios a nivel nacional, así que era un poco contarles que fue un encuentro muy enriquecedor, donde también en el mismo ámbito se cambió la conducción del Ente Patagonia Turística, quedando en manos de la ministra de Turismo de la provincia de Río Negro, Silvina Rieta. Así que me parece que fue una muy buena jornada, después de un año de haber asumido, era la primera vez que el ministro nos visitaba, y bueno, fue muy valorado y apreciado por el sector turístico, así que quería compartirlo con ustedes. También, bueno, saludar a los colegas concejales y a las chicas que trabajan en los distintos bloques también por el Día del Politólogo. Así que, nada más, presidente.
Gracias. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. El pasado 5 de diciembre se conmemoró el Día del Voluntario. Quisiera saludar a la gran cantidad de voluntarios que hay en todas las áreas. Saludar especialmente a los miembros de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche como un ejemplo de trayectoria en rescates, en forma voluntaria, con mucha profesionalidad. Pero en su nombre, saludar a todos los voluntarios, como la semana pasada saludamos a las Damas de Rosa, en fin, hay infinidad de voluntarios en nuestra ciudad y en el mundo que llevan adelante su tarea con mucha vocación y dedicación. Así que simplemente este saludo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, siguiendo la línea de lo planteado por mi compañero de bloque, el concejal Natapov, plantear, es que me dijeron que no me acerque al micrófono, tampoco tan... volver a poner en valor la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también el encuentro tan importante que hubo el sábado pasado, y donde... Y que fue convocado con un reclamo central, con una preocupación central que tiene que ver con un temor hacia un retroceso en lo que es la ley de salud mental que afectaría a un derecho humano fundamental. Así que la verdad, mucha gente atenta y comprometida con sostener los derechos humanos, con que no existan retrocesos, y plantear que desde mi interpretación, desde mi punto de vista, ha sido un año difícil para los derechos humanos, ha sido un año donde hay muchos derechos que se han puesto en juego, empezando por los tarifazos, por las situaciones de ajuste, por las dificultades para alimentarse que están teniendo muchos argentinos y muchas argentinas, situaciones que hemos vivido acá localmente fuertemente, como fue el cierre de los dispositivos de Cedronar, las complicaciones con las medicaciones de PAMI. Digo, la verdad que hay mucho sumado también a lo que planteaba Natapov sobre el retroceso en ciencia y tecnología. Hay mucho para seguir trabajando, para seguir abordando, y esta mirada y esta perspectiva de derechos nos compromete, porque la verdad que si hay algo fundamental para comprender es que el cumplimiento de los derechos humanos no tiene que ver con voluntades políticas, sino con responsabilidades de Estado, ¿no? Y entonces en ese sentido es importante tener siempre bien alta esa bandera. Y también vinculado con el tema de los derechos humanos, dos cuestiones. Una es manifestar que hoy se cumplen 33 años de la creación de la CONADEP, que ha sido un paso muy importante en el proceso de memoria, verdad y justicia, iniciado por Alfonsín, y que realmente esperamos, fue fundamental para establecer, entre otras cosas, el número de detenidos desaparecidos, algo también que hemos escuchado que este año se puso en duda y en juego por algunos funcionarios, ¿no es cierto? Y otra cuestión que ya he manifestado la sesión anterior y que quiero volver a manifestar y que está profundamente vinculado con los derechos humanos, es la situación en la que se encuentra Milagro Salas, que esta semana tuvo un nuevo paso, esa persecución política, y fue a través de la presentación de un proyecto de diputados de oficialistas de Jujuy, queriendo plantear una especie de referéndum popular a ver si Milagro Salas permanecía encarcelada o tenía libertad, lo cual nos habla de algo que nos vienen advirtiendo los organismos de derechos humanos, y es que realmente esta es una detención arbitraria, porque si los propios diputados oficialistas que responden al gobernador plantean que la decisión de su continuar o no presa depende o puede llegar a depender de un referéndum popular, realmente lo que están evidenciando es una cuestión absolutamente política en relación a su detención, una cuestión absolutamente arbitraria y también una falta de independencia de poderes del Estado. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, también adherir a las palabras de mis los concejales preopinantes respecto del Día de los Derechos Humanos. Me parece también una fecha que es importante mantener vigente y, sobre todo, mantener vigente los valores que implica la defensa integral de los derechos humanos en todo el mundo. Al respecto, quiero transmitir, voy a leer una invitación puntual que nos llegó de la Secretaría de Derechos Humanos en la Delegación Solandina de la provincia. Este viernes a las 9:30 van a inaugurar un mural que se realizó de forma colectiva, que tiene que ver con la temática de los derechos humanos y que se va a inaugurar ahí en cita en Frey 659, en la oficina número 1, donde tiene la delegación. Transmito la invitación para los que quieran asistir o la comunidad que escucha por intermedio del streaming pueda hacerse parte también. Quiero reflexionar respecto a un tema que ha sido esta semana a nivel nacional de discusión amplia, que es respecto del impuesto a las ganancias y la modificación que se ha dado en la Cámara de Diputados al respecto, y también la discusión que se ha planteado a nivel provincial por la postura que ha tomado nuestro gobernador Alberto Boreltinec y que ha sido criticada por algunos referentes, puntualmente la diputada María Emilia Soria, que me parece que cuando se llevan las discusiones al plano personal y que solamente se intenta hacer una crítica desde el punto de vista de atacar a la persona y de hacer de esto una lucha política de intereses partidarios, cometemos un error clarísimo. Cuando la diputada Soria plantea que el gobernador llega tarde al Senado a discutir el tema de ganancias, yo le preguntaría qué hizo durante 20 años ella, su espacio político, su familia, que desde el menemismo a la fecha se han beneficiado justamente de acrecentar justamente la presión impositiva, sobre todo el impuesto a las ganancias, a los trabajadores. Y que, puntualmente hablando de este proyecto, que yo comparto en el origen, digamos, de la definición, la discusión de que el impuesto a las ganancias es un retroceso en términos de que se cobra sobre el salario, hablando de la cuarta categoría, digamos, del impuesto, porque hay una concepción del salario como una cuestión de ganancia que no es tal, y se desvirtúa un concepto que viene de las diferentes teorías económicas y se plantea que el salario justamente es una ganancia, como puede ser la renta financiera, como puede ser el uso del suelo y de otras actividades empresariales, y se deposita en una presión tributaria sobre los trabajadores que claramente es muy alta y que ha crecido en los últimos años en la escala histórica a niveles muy importantes, a representar hoy casi un 6-7% del PBI nacional en cuanto a los ingresos, digamos, del Estado Nacional. Siguiendo al IVA, que es otro impuesto que realmente sí es regresivo en términos de definición, el impuesto a las ganancias, por definición, debería ser un impuesto sumamente progresivo porque aplicaría justamente a redistribuir las riquezas o las ganancias de los sectores más privilegiados, y sin embargo, por esta distorsión que hay en la economía, que viene desde el menemismo a la fecha, se plantea la cuestión de que un trabajador, para poder tener un aumento real y ganar la inflación, tiene que hacer una paritaria por el 50% porque le quitan el 15, el 20% de su sueldo real y va al Estado. Y termina depositando, en el caso de un soltero o una persona con dos hijos a cargo, casi un sueldo y medio al año en impuestos a las ganancias al Estado Nacional. Y no teniendo los regímenes de deducción que sí tienen las personas jurídicas, que sí tienen las empresas, que sí tienen todos los otros niveles de aplicación del impuesto. Entonces, desde el origen, claramente es un impuesto sumamente que está mal aplicado a los trabajadores. Ahora, lo que sí hay que discutir es la forma en la cual se está discutiendo, y eso es lo que yo quiero traer a discusión. Se ha hecho un proyecto en la Cámara de Diputados, me parece más propiciado por los intereses políticos y partidarios del año que viene, que es un año eleccionario, a realmente pensar cómo se redistribuye la masa tributaria de toda la estructura fiscal del país, que no solamente es ganancias, es también el IVA, es también todos los impuestos que hacen a las diferentes economías regionales, que hacen a todo lo que hace la productividad de nuestro país, y que hay que realmente discutirlo. Hay que discutir también que la justicia pague impuestos a las ganancias, porque hay casi una pérdida de 2.000 millones de pesos al año en aportes que no se hacen desde el sector judicial, digamos, y eso también hay que poder sentarse a la mesa a discutir con la justicia, con las cámaras, digamos, de los diferentes sindicatos, con los diferentes partidos políticos, y realmente hacer una política de Estado y no una política partidaria de que cuando uno está en el gobierno no quiere redistribuir ese impuesto, y cuando uno es de oposición quiere de golpe ser el Che Guevara y plantear que, bueno, todo el mundo lo tiene que pagar, y eso termina siendo que el día de mañana repercute en la economía real, repercute que para la provincia por impuestos coparticipables lleguen aproximadamente entre 700 millones y casi 1.000 millones, digamos, de menos de impuestos coparticipables en lo que fue la reforma del presupuesto este año a nivel nacional, en conjunto, que implica a su vez que para Bariloche, para los diferentes municipios de la provincia, no se puedan redistribuir casi 50 millones de pesos, y que para Bariloche puntualmente perdamos, si esto avanza, casi 10 millones de pesos en impuestos coparticipables. Entonces digo, no es una discusión sencilla. Desde lo ideológico comparto que hay que avanzar en redistribuir ese ingreso, modificar los pisos del mínimo no imponible y modificar la estructura, digamos, realmente de aplicación, porque el espíritu, se entiende, de la ley en su momento fue justamente gravar a los que tienen realmente un ingreso económico importante, pero hay que pensarlo, y esto lo planteó claramente el gobernador, desde un punto de vista de la redistribución real en la relación de las provincias con la nación y realmente beneficiando a los trabajadores de una forma real y no... planteando una cuestión que además desconoce en algún punto la discusión, digamos, a nivel nacional, el 30% de trabajadores que están de forma informal, que no tienen ni siquiera un régimen que los ampare, y el resto de los trabajadores que por cuestiones también que hacen a la inflación, que hacen a todo el proceso económico, no pueden ni siquiera darse el gusto de pagar ganancias, en el sentido de que no llegan, no supera la media nacional los 15.000 pesos, digamos, de salario. Con lo cual, es una discusión compleja. Esa pérdida de plata para la provincia implica, haciendo una referencia, 56 millones de pesos va a salir el financiamiento del gimnasio del club acá en la ciudad, o 22 millones de pesos todo lo que es la obra del gasoducto en Playas Doradas, también en nuestra provincia. Digamos, son diferentes obras que hacen justamente a la estructura, a la generación de trabajo, a la generación de empleo genuino, y si uno pierde esos recursos que son coparticipables, porque esa es la realidad, también la provincia pierde en ese sentido recursos genuinos para generar trabajo. Y también digo, hemos escuchado estas semanas también al legislador Ramos Mejía planteando de que es una vergüenza que la provincia emita letras o emita deuda de alguna forma para paliar también esta cuestión que hay a nivel nacional compleja. Y en realidad eso lo que plantea es un ajuste para los trabajadores, al contrario. A ver, se toman letras, se van a tomar, si se aprueban en la legislatura, 500 millones de dólares de alguna forma en letras internacionales para justamente propiciar con destino específico obras de infraestructura. Hubo una reunión ahora esta semana de todo el gabinete provincial planteando la estrategia de obras y de diferentes cuestiones que tienen que hacer la estructura de la provincia y generar más trabajo y no parar la construcción de escuelas, de diferentes instancias, digamos, que hacen a la productividad y justamente a los servicios de la comunidad. Y escuchamos también, digamos, estas cuestiones de es una vergüenza que se plantee la toma de deuda. Pero también, por otro lado, apoyan que se le quita a la provincia 1.000 millones de pesos, digamos. Hay una cuestión, claramente entiendo que, yo que es electoral, algunos que están pensando más en miras al 2017 y no en miras a un desarrollo integral del país y de las provincias en cada una, digamos, sus jurisdicciones, y me parece que tiene que tener tanta racionalidad, tanto el gobierno nacional, como todos los partidos políticos, como todos los espacios, digamos, que hoy están en las diferentes funciones del Estado, para que la reforma que sea fiscal en Argentina sea realmente una política de Estado y que nos encuentre de acá a 5 o 10 años en una distribución mucho más equitativa de los ingresos, en una aplicación fiscal mucho más ordenada y realmente igualitaria o progresiva, y eliminando progresivamente el IVA de las diferentes cuestiones que hacen a las cuestiones de primera necesidad, como son los alimentos. Y esa es la discusión que hay que dar, ¿no? A ver si tenemos los votos y aprobamos una ley a las apuradas y modificamos toda la estructura fiscal del país de un día para otro, comprometiendo 60 mil millones de pesos sin pensar claramente el perjuicio que eso puede llegar a tener, que ahí también tendrá que ver con las medidas que toma el Estado Nacional al respecto. Nada, digamos, es blanco o negro, todo tiene que ver, digamos, tiene que tener un equilibrio, pero me parece que creo que esto hay que poder discutirlo y hay que poder trabajarlo en conjunto todos los espacios políticos sin ningún tipo de interés electoral y realmente pensando en una estructura fiscal de futuro y que nos permita crecer dentro de 50 años. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para rescatar algo que ha sucedido en Bariloche importante para lo que tiene que ver con la prevención de adicciones, estuvo la directora de la Agencia de Prevención y Asistencia de Adicciones de la provincia de Río Negro, Mabel del Órfano, quien nos ha pedido, bueno, a través de nosotros, del cuerpo, de poder realizar una reunión con todos los actores sociales que trabajan en esta temática, reunión que nos parece sumamente importante porque la intención de ello fue poder conocer cuál es la realidad y desde la gente que trabaja aquí en Bariloche, como por ejemplo estuvieron en esa reunión la gente de Asumir, Colectivo El Margen, Grupo Encuentro, el Hospital, el CPA, la Municipalidad de Inahuapi, CEPLA, la mesa 6 de septiembre, la intención es poner en conocimiento de que la agencia cuáles serían las ideas de poder llevar adelante, pero sobre todo escuchar cuál es la realidad que tenemos en Bariloche para que las medidas que se puedan optar desde la provincia sean las mejores y más beneficiosas para nuestra ciudad. Así que rescatar esto porque no muchas veces se da de que los directores asumen y en realidad quieren conocer lo que está pasando y que la gente de los mismos lugares le digan cuáles son las necesidades. Así que ante eso se va a continuar trabajando y la idea siempre es estar en relación entre provincia y municipio. Así que rescatar eso. Muchísimas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quiero disentir con el concejal Ávila en relación a este reduccionismo que establece en que la discusión sobre ganancias es una cuestión electoral, electoralista. Nuestros diputados y todos los diputados de la oposición entendemos, han hecho un trabajo que no puede ser subestimado, no debe ser subestimado. Son muchos diputados los que han trabajado y analizado el proyecto, más allá que como cualquier proyecto, como cualquier ordenanza, como cualquier ley, es seguramente perfectible. Y sí, quiero coincidir con Gerardo Ávila en la situación de que, por supuesto, el análisis debe ser profundo, debe pensar en la distribución equitativa de los ingresos, debe pensar en las provincias, en la revisión tributaria, pero acá no estamos hablando de una cuestión electoralista, una cuestión de oposicionismo, como intenta también hacerse ver, sino estamos hablando del poder adquisitivo de los trabajadores. En un contexto económico donde es clave estimular el mercado interno y el consumo interno. Entonces la discusión es mucho más profunda y no puede ser reducida a una cuestión electoralista. Y no es mi intención defender a la diputada Soria, que seguramente lo podrá hacer muy bien ella, pero sí creo interpretar lo que ha manifestado y que tiene que ver con los silencios. Con los silencios del gobernador cuando se eliminaban las retenciones a las mineras, que también son coparticipables, con los silencios del gobernador en relación a solicitudes de devolución del 15% de la coparticipación, con silencios, o más que silencios, con acuerdos de un tarifazo del 500% cuando la ciudadanía de su provincia pedía y requería otra cuestión. Entonces, por ahí para completar, analizar todo eso porque está muy bien que el señor gobernador esté preocupado por los ingresos de coparticipación, es necesario que él esté defendiendo eso, pero también hubo otras cuestiones que afectaron notablemente a los ingresos de las provincias donde lo hemos visto callado. Creo que a eso refería la diputada cuando decía que llega tarde. Así que simplemente hacer esa aclaración y plantear esto, que entiendo y estoy convencida que la discusión de las ganancias de la ley de ganancias debe darse en los mejores términos posibles. Confío en nuestros diputados que tienen esa tarea, los senadores ahora, y bueno, la verdad que no me parece que tengamos que tener una mirada reduccionista, porque no aporta, y porque acá lo que está en juego es el poder adquisitivo de los trabajadores y la posibilidad o no de reactivar un poco el consumo interno, ¿no es cierto? Entonces me parece que la discusión es mucho más compleja, más profunda, y no hay que subestimarla. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, también quería referirme a los dichos del concejal Ávila. Me parece que a mí me llama la atención que, expresando el concejal que lo que le interesa en realidad es un debate de ideas, solo de nombres propios, digamos, ¿no? Esto yo creo que, digamos, si es un debate de ideas y hay interés en profundizar, entonces, ¿por qué tanto empeño? Me parece más bien que le han pasado un papelito. Entonces hay que decir ciertas cosas para quedar bien con el gobernador, hay que salir a atacar a legisladores o a diputados, porque si estuviera la intención de debatir las ideas, estaríamos hablando de ideas y de conceptos. Y obviamente, por más que ponga el empeño el concejal, no se puede hablar de la situación o el esquema tributario del país en 10 minutos o 15 minutos de una instancia de homenajes, conmemoraciones y actualidad política, digamos, no tiene mucha entidad, digamos. Yo no quiero opinar en este momento precisamente del debate de ganancias, en este momento se está trabajando, se está debatiendo, se está analizando. Sí me parece que hay cosas que se han dicho que no quiero ni puedo dejar pasar. Me parece también hay una serie de cuestiones que estas alusiones que hace el concejal a la diputada y su familia. La diputada es una persona, la han elegido, la ha elegido el pueblo para que esté allí sentada, y usted hace, el concejal hace una suerte de genealogía y vinculación con el menemismo, realmente muy desafortunado, como tampoco entiendo si lo de esto que dijo de si hacen el Che Guevara, no sé qué quiere decir el concejal, si es algo ofensivo, si es calificativo, ¿no? Esto se hace en el Che Guevara. Yo creo que no es para este recinto expresarse de esta forma. Creo que, por supuesto, que hay que discutirlo. Creo que sería interesante, por ejemplo, no lo escucho hablar sobre los mecanismos de distribución municipal, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de cuántas escuelas hay por habitante en Viedma y cuántas en Bariloche. ¿Cuántas comisarías hay por habitante en Viedma y cuántas hay en Bariloche? Tendría que actualizar los cálculos, pero le digo que ya lo he hecho el cálculo alguna vez, y la verdad que siempre para Bariloche da por debajo de otros lugares. Entonces, pero yo no lo quiero zanjar hoy. Todo eso hay que ponerlo en discusión. Lo que plantea el concejal respecto a los dichos del legislador, ex concejal Ramón Mejía, a mí me parece una falacia, que esto es una repetición de los dichos del gobernador, ¿no? Que quienes no han votado el presupuesto, quienes no aprueban el endeudamiento, están a favor del ajuste. Eso es una falacia. A ver, quienes se oponen al endeudamiento de la provincia, se oponen, ¿sí?, a la destrucción, ¿sí?, de las arcas de la provincia, a que dentro de 3 años quien venga se encuentre con una provincia ya devastada, ya sin servicios, ya sin obra pública, pero además con un enorme endeudamiento de las arcas de la provincia. Que quien venga, bueno, que se arregle, ¿no? Si es que no es el actual gobernador, el que venga, que se arregle, que tome todo ese endeudamiento en dólares. Realmente a mí me parece una actitud severamente irresponsable la del endeudamiento. Pero de mínima es un debate, sería un debate a tener. Me parece que, digamos, decir, tratando de contraponer a una fuerza política con los trabajadores, realmente igualmente los trabajadores, ese argumento realmente no es absolutamente inviable que lo crean, ¿no? En todo caso, para cuidar los recursos de la provincia, el gobernador debe recurrir al gobierno nacional, requerir lo que le corresponde a la provincia, como decía mi compañera de bloque. Debiera evitar el malgasto y el despilfarro, ¿sí? No usar de variable de ajuste a los trabajadores, ¿sí? Pero esto es como, digamos, cualquier gobierno entonces puede apelar al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, o con bancos internacionales, con el argumento de que lo hago para pagar los sueldos. Es una salida realmente muy, muy fácil y muy facilista. Pero bueno, viene, como dice el concejal, viene las elecciones, hay que tener dinero para repartir. Dinero para repartir. Entonces, digo, realmente me parece por eso, justamente que me parece un discurso absolutamente contradictorio querer plantear que la idea es superar lo partidario y discutir ideas, y en realidad para venir a cumplir la finalidad de criticar y atacar y fustigar a ciertos funcionarios electos por sus opiniones. Si vamos a hacer debates, tratemos de profundizar y usar argumentos y trabajar conceptualmente, que insisto, en este marco, rediscutir el esquema tributario de la República Argentina, lamento decirle, concejal, que no lo va a lograr. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. A ver, yo a veces no sé si contestar algunas cuestiones, porque uno plantea, trata de dar un debate, porque tiene sus deficiencias también. Pero cuando se plantea como eje de discusión que a uno le dan papelitos, que no tiene mucha entidad el laburo que uno hace como concejal, le recuerdo al concejal propinante que tengo tanto derecho de hablar en esta sección como en cualquier otra de los temas que me parezca que son de interés para la cuestión discusión política, para la ciudadanía. Y si no me equivoco, en el informe del día dice, punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Es un tema de actualidad política, es un tema que ha estado en el debate de la, digamos, por lo menos en la última semana, más allá que durante el último año, los últimos años ha estado en discusión por los diferentes sectores de los trabajadores, específicamente, digamos, tengo todo el derecho de plantear esa discusión y plantear ese debate y plantear el punto de vista que uno quiere. Claramente, no me creo tal como para agotar o cerrar o dar la fórmula mágica en este espacio respecto de lo que es la estructura fiscal de todo un país, claramente. Ahora, tengo todo el derecho de plantearlo y es mi espacio para poder hacerlo y lo voy a seguir haciendo las veces que quiera. Y la verdad que esto del papelito lo tomo como de quien viene. A mí no me pasaron nunca papelitos, no soy de hacer política de papelitos, de ningún tipo. Entonces, con lo cual, si quiere le dejo el informe de la CTA, que habla justamente sobre toda la evolución de la serie desde 1984 hasta el 2013 respecto al impuesto a las ganancias, y cómo creció a desde un 6% en el aporte total de la serie de impuestos al 33% de todo lo que hace ganancias e IVA, y eso creció durante la época menemista y creció durante la época kirchnerista. Son datos de la realidad. ¿Le gusta al concejal? Está bien, digamos, yo no soy economista, trato de traer las fuentes que sean más confiables, y son de los trabajadores, no son de JP Morgan, ni son de ningún espacio complicado. Y respecto de la cuestión, digamos, y claramente, y voy a aclarar de vuelta porque parece que no quedó claro, la discusión que se está dando de plantear deuda para la provincia se plantea como con un fondo específico para obras de infraestructura, no para pagar sueldos. ¿Sí? Entonces, también ese mensaje hay que dejarlo claro, porque si podemos lograr con el apoyo o la aprobación, digamos, del Estado Nacional de tener 500 millones de dólares para invertir en infraestructura, con todo lo que implica en la baja que hay en las economías regionales, con todo lo que implica realmente a la discusión que hay de la redistribución de ingresos. Y si quieres, para ser ecuánime en cuanto a discusiones políticas, le pego un palito al gobierno nacional, que nos está restringiendo los derechos de puerto en la Patagonia, y eso sí se ha planteado una discusión desde la provincia, como en varias discusiones. Pasa que a veces las discusiones se dan en los ámbitos que tienen que darse, y no en los medios, pero en los medios hay que dar la discusión, sí, pero no le cambia la realidad a la gente hablar por un bien no debatan, en un medio o hacer un debate. Porque acá se habló puntualmente a mi persona y me parece que plantearle la cuestión del papelito, está bien, digamos, ese es el debate. Yo traigo acá el informe de la CTA y que habla claramente, y claramente la CTA plantea que esta cuestión fue un error del gobierno anterior. Y esto es una cuestión institucional. El gobierno anterior tuvo 3 mandatos. Claramente tiene una responsabilidad de Estado, digamos, y no quiere decir con atacar o no hay kirchnerismo, porque defiendo personalmente muchas de las cosas que se hicieron durante estos años y algunas las critico, tengo el derecho de hacerlo. Ahora bien, y también tengo el derecho, como persona pública y política, de discutir los dichos públicos y políticos de otros referentes de nuestra provincia, como respeto y también, digamos, no critico, que se critique desde otras fuerzas a otros referentes, sean de mi espacio o no, digamos, es parte de la discusión política y sana que hay que dar. Y si bien aspiro a claramente a una conjunción, digamos, de ideas superadora que no sea siempre electoral, porque pasamos de un año a otro con las elecciones a ver cómo le hacemos un agujero en la economía al gobierno de turno, como también lo planteaba la oposición al gobierno anterior en su momento, y también yo era crítico de esa situación. Entonces, o se planteaba que el blanqueo de capitales del kirchnerismo era para blanquear la que se llevaban, y ahora hicieron un blanqueo de capitales, que también critico, digamos, es una cuestión de ver quién tiene la caja, y claramente hay una discusión clarísima sobre eso. Ahora bien, hay que discutir las cosas como son, y cuando discutimos de tarifazos y todo, hay que discutir a fondo. Y yo, a ver, quiero dejar patente una cuestión. El mes pasado me llegó 0 pesos de boleta de gas, claramente por esta situación que quedó rara, digamos, en judicial y todo, frente al Estado Nacional, que fue un error garrafal cómo lo hicieron, cómo se planteó la discusión, salvando todas las normas, digamos, de participación ciudadana, con improvisaciones evoluciones, digamos, de los costos de los servicios totalmente anómalas. Ahora, que una familia de nuestra ciudad pague 1.000 pesos en garrafas todos los meses y que mi caso concejal, que alquilo, tenga que pagar 0 pesos, 70 pesos que me vino en gas este mes, me da vergüenza. Vergüenza, porque la clase media de este país puede pagar 300 pesos de gas, pero una familia de bajos recursos no puede seguir pagando 1.000 mangos el metro cúbico de leña y 150 pesos la garrafa. Y esa es la discusión profunda que hay que dar, y ver cómo, ahora que le corresponde al Estado Nacional la responsabilidad, y también a cada una de las jurisdicciones en su aporte puntual, cómo podemos profundizar que realmente la distribución de los impuestos y de las cargas, digamos, sociales, sea lo más justa posible. Porque si entramos en la banderita del tarifazo no, el tarifazo sí, yo no estoy a favor de eso. Y hay que discutir las cosas con profundidad. Pero cuando la clase media de este país elige pagar 500 mangos de DirecTV, pero no puede pagar 20 pesos más de luz, de agua o de gas, pero sí lo pueden pagar las clases más bajas, que son las más desprotegidas, y que son las que hoy pagan, hoy no, una cuestión a futuro que no existe. Hoy hay familias que viven a pocos kilómetros de este centro cívico que pagan 1.000 mangos de garrafas por mes, cuando la clase media, el que tiene por ahí la oportunidad de tener la red de gas, paga con suerte menos de la mitad de eso al año. Y esas son las discusiones que yo, por lo menos políticamente, me motivan a seguir discutiendo y que quiero ver cómo le encontramos la discusión, e invito a todos los que tengan en ese sentido las ganas de discutir. Pero la verdad que, bueno, cuando uno le plantean el papelito, la verdad que es difícil ahí plantear un debate que no seguirá acá, seguirá en otro espacio, y soy perfectamente permeable a discutir lo que haya que discutir cuando quieran, como quieran, y en todos los espacios que podamos generar para eso, en función de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dos cosas. Por un lado, aclarar que Milagro Salas es una presa política, no es una presa política, es una política presa, la cual, bueno, la justicia está actuando y se definirá con el tiempo su grado de responsabilidad en la malversación de fondos que tuvo hecho en la gestión pasada. Y por otro lado, la ley de ganancias, obviamente me parece que sí, que justamente los trabajadores son los directos afectados en este tema, que la oposición ha hecho una presentación de un proyecto que me parece que lo único que hace es desfinanciar a las provincias y poner en riesgo la gobernabilidad de muchas de ellas. Por eso este impas que ha planteado el gobierno y este tratamiento más serio, si se quiere, dentro de la Cámara de Senadores, que seguramente no se va a dar ahora al finalizar estas sesiones extraordinarias, se seguirá discutiendo el año próximo, pero yo comparto que, bueno, hay que seguir tratando el tema, analizándolo, discutiéndolo, debatiendo lo que sea necesario en pos de generar este equilibrio y esta distorsión que ha tenido la ley de ganancias durante muchos tiempos, ¿no? Me parece que es central en eso, sin tomar ninguna postura política ni ninguna bandera política sobre esto, porque lo que está en juego justamente es el tener la posibilidad de los trabajadores de mejorar su situación salarial, de no tener ese recorte y ese aporte que es justamente recesivo, y bueno, se tendrá que dar la discusión en el ámbito que se tenga que dar, pero no con las presiones, por ahí se hablaban mis colegas de años electorales y demás, no se puede poner a los trabajadores como rehenes de una situación política. Así que esperemos que se trate con la debida seriedad y que los senadores que responden justamente a las provincias tengan la capacidad intelectual para sacar la mejor ley posible. Muchas gracias, Presidente.
Gracias, concejal. Bien, vamos a pasar entonces al punto 4, comisiones y representaciones especiales. Un concejal quiere hacer uso. Concejal Contreras.
Gracias, señor presidente. Varias, pero cortito, breve. En principio, hacer indicar que desde la mesa 6 de septiembre hemos hecho la actividad del cierre de este año. De verdad, muy contentos por todo lo que hemos vivido en este año y todas las actividades que hemos podido hacer. La última actividad que hicimos fue una capacitación a través de la doctora Geraldine Peronace, donde se invitó y se trabajó con la ACAB, que es la Asociación de Cerveceros Artesanales Bariloche, más los grupos, el grupo Allianz, Beck y toda la gente de Puerto Rock también, la gente que trabaja y está relacionada con los lugares nocturnos de diversión. Y la intención de verdad era poder capacitarlos acerca de prevenir un mal mayor en el tema de consumos y de adicciones, y la respuesta fue realmente formidable porque fueron más de 80 trabajadores de todas las cervecerías, de los boliches que estuvieron ahí. 2 horas duró y la verdad que fue un ida y vuelta y para la mesa, para nosotros fue un cierre y el broche de oro para este año de tanto trabajo. Eso por un lado, de la mesa 6 de septiembre, que quizás el concejal Andrés Martínez Infantes, quien con el que vamos, quizás quiera también decir algo más al respecto. En cuanto a la Comisión Especial de Festejos, ya se está trabajando acerca de la Fiesta Nacional del Curanto, que va a ser en febrero. Se empezó ya hace tiempo con las reuniones importantes que tenemos que hacer con la gente de Colonia Suiza y nombrar la importancia de esta fiesta que se está viviendo por la Navidad en Bariloche, una fiesta que tiene muchísimos logros. Obviamente también es gracias al esfuerzo y esto de todo el sector privado, sobre todo de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, donde vivimos un 8 de diciembre con la inauguración o la prenda de arbolitos, el prendido de arbolitos desde el barrio 2 de Abril, el barrio Malvinas, en el Ñireco, acá en el Centro Cívico, con mucha gente, muchísima gente, muy contentos con el show, porque terminó siendo un show que se vivió, que hasta la banda de montaña, la orquesta de la banda militar, gracias, ya cuando se quedó sin repertorio le pidieron el himno y la gente seguía en el Centro Cívico con este espíritu festivo y navideño y todo en una paz y cordialidad que la verdad es importantísima en estos tiempos. Comentar que se va a seguir, que hay todo un cronograma que pueden ingresar en la página de la municipalidad para saber, pero van a seguir los encuentros en los barrios con Papá Noel, en Malvinas, en Villajama y Cañireco, bueno, en todas las zonas, con también coros, villancicos, la Orquesta Bicentenario, música de cámara, decoración en los diferentes barrios también. Y algo también que ha sido idea de hacer arbolitos que tengan que ver absolutamente con Bariloche y se están haciendo de esquíes viejos, están entiendo que ya están en Catedral y en la plaza de la Catedral y en frente a la terminal. Así que bueno, invitarlos a todos los que quieran participar, hay muchísimos eventos en ese sentido.
Gracias, concejal Martínez Infante. Puede volver a hablar, concejal.
Gracias. Quizás complementar en algún aspecto lo que comentó recién Claudia Contreras en relación a esta charla, a esta ilustración de cómo se trabaja en boliches de Buenos Aires en la prevención relacionada con el consumo. Y por otro lado también destacar lo preocupante de la situación, enormemente preocupante. Ella resumió cómo nuestros jóvenes hoy buscando el ahora, el divertirse ya y no saber qué pasa mañana, llegan a situaciones incluso de riesgo de vida. Nos contó técnicamente y específicamente el circuito que se sigue para consumir sustancias tóxicas. Arrancan en la previa mezclando alcohol con energizantes, luego pasan ya en una situación difícil al boliche, cómo intentan, logran ocultar las pastillas de éxtasis que hay para que hay de muchísimos tipos. También nos explicó que a través del internet y de las redes sociales, lo que se descubre, una nueva sustancia tóxica que se descubre hoy en Europa, mañana se está consumiendo en Argentina. Realmente los tiempos nos están pasando por encima en lo que hace al consumo de alcohol y de drogas en nuestro país y también en nuestra ciudad. En ese aspecto tomamos conciencia, desde la mesa C de septiembre tenemos la absoluta convicción de que el trabajo pasa sobre todo por la prevención, y en ese aspecto estamos elaborando proyectos para presentar formalmente en las escuelas para trabajar en educación, y también somos conscientes de la municipalidad, quizás desde el sector de protección civil y seguridad ciudadana, donde más tenemos que profundizar nuestro trabajo de prevención en estas situaciones, de las cuales es un mínimo ejemplo lo que se manifestó hoy de lo que ocurre a la salida de las cervecerías en la calle Juramento. Por otro lado, también, luego tenemos un proyecto de medicación específico, pero a mí me interesa mucho destacar y agradecer el rol muy protagónico que han tenido todos los concejales en las comisiones especiales en las que participamos durante este año, que son muchísimas y quizás se trabaja muy en silencio desde allí. Puntualmente se inauguró los nuevos galpones, nueva sede del mercado comunitario hace un tiempito, luego lo desarrollaremos, pero quiero marcar una vez más la participación allí de nuestros vecinos y de los concejales que con un rol muy protagónico en la elaboración de la ordenanza que lo regula, han permitido que hoy sea un lugar de unión y de trabajo para todos los barilochenses. Por otro lado, también participamos junto con el concejal Natapov, somos parte de la comisión relacionada con el PITBA, el parque industrial, que hoy en poco tiempo estaremos tratando el proyecto de ordenanza relacionado con los parámetros urbanísticos para ello. Y finalmente comentar algo que ojalá podamos tratarlo como ordenanza en la última sesión, y es como proyecto de ordenanza, y es que desde la Comisión Foresto Industrial avanzamos en la elaboración tanto de un proyecto de reglamentación de su funcionamiento, que quizás no es lo más urgente, sino también en que ya presentamos un proyecto de convenio entre la municipalidad y la comisión, por la cual se va a abrir un registro para proveedores de leña local, que permitirá la compra directa en base a los valores que surgen de los montos que se prevén para las licitaciones, como ya se hizo en otros periodos. Esto lo estamos trabajando también de consenso entre los representantes de los bloques que allí participamos, y con participación y conocimiento de incluso nuestro Tribunal de Contralor, porque debe merituarse la aplicación de la ordenanza de contrataciones en esta materia. Por eso también, como conclusión, la reflexión de lo importante, lo bueno que es trabajar de consenso con las organizaciones en temas que hacen a la administración de la ciudad, que luego redundan en ordenanzas y en la vida de los procesos que inciden en nuestros vecinos y en el gobierno municipal. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Desde la comisión del CIMBOP, que participamos con el concejal Ávila, el día lunes 19 a las 12 horas se va a inaugurar el destacamento 2 de abril de los bomberos. Invitación que fue cursada a todos los bloques con una inversión de más de 2 millones, casi 3 millones de pesos, lo cual, bueno, esto es justamente con el aporte de todos nuestros contribuyentes, así que y los fondos que se manejan desde el CIMBOP, me parece que es importante y destacable esta nueva obra para los cuarteles de bomberos, así que esperamos que nos puedan acompañar el día lunes en la inauguración. Muchas gracias.
Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, me había olvidado de una comisión, como supuse, la comisión de EAMSEC, que vamos con la concejal Julia Fernández. Como ya habíamos contado en unas sesiones anteriores, el informe de gestión parcial, hoy ya tenemos el informe final, que está a disposición del concejal que lo quiera tener. Podemos pedirle a la gente de EAMSEC que lo envíe, y es eso, nada más, porque tiene que ver mucho con lo que ya hablamos en la sesión anterior. Gracias.
Gracias, concejal. Cerramos entonces el punto 4, comisiones y representaciones especiales. Pasamos a El punto 5, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Proyecto ordenanza 322.
Aprobar el proyecto de urbanización de la parcela 19-2K-K1002A. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópulos. Y Secretario de Desarrollo Urbano, Ingeniero Marcelo Ruibal.
Tal acordado en Comisión Legislativa, se gira asesoría letrada y a las Comisiones de Obra y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 324.
Modificar Ordenanza 2005-CM09, artículo 10. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópulos. Director, Oficina Municipal de Información y Defensa del Usuario y Consumidor, señor Guillermo Walter Perea, y asesora letrada, doctora Natacha Vázquez.
Concejal Martínez Infante, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Si bien se había acordado su tratamiento sobre tablas en comisión legislativa, nuestro bloque solicita que se pase a la comisión de gobierno, dado que se está analizando en detalles que hacen a su articulado.
Sí, y el convenio con la provincia que estaría viniendo, entonces va a tratar en conjunto. Bien.
¿Asesoría?
Y sí.
Sí, por eso pedimos que pase, siempre pasa primero asesoría, asesoría letrada primero y luego a gobierno.
Bien. Corresponde dar el tratamiento de la moción del concejal Martínez Infante. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, entonces se gira asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 325.
Contrato de comodato, cabañita ubicada sobre Villegas, predio municipal. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópulos. Subsecretaria de Cultura, Ana Gerón, y señora Cristina Gómez.
Se gira asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Corresponde aprobar el tratamiento de preferencia de primera sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento de preferencia de primera sesión. Proyecto de declaración 326 del 16.
Se declara de interés municipal y cultural el proyecto artístico Eleonora Casano en Bariloche. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 371 del 16. Proyecto de declaración 327.
Declarar de interés municipal, cultural y educativo el libro Archivos del Silencio, Estado, Indígenas y Violencia en Patagonia Central, 1878-1974. Autores concejales Ana Marx, Ramón Checoni y Daniel Latapó, Frente para la Victoria.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 368 del 16. Proyecto de declaración 328.
Declara de interés municipal y educativo ascenso al refugio Italia Manfredo Segre en homenaje a Franca Jarach. Autores concejales Ramón Chocconi, Ana Marx y Daniel Latapó, Frente para la Victoria.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 372 del 16. Proyecto de declaración 329 del 16.
Declarar interés municipal 10 años programa periodístico con voz y voto. Autores concejales Ramón Chocconi, Ana Marx y Daniel Latapó, Frente para la Victoria.
Tal lo acordado, corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 329 del 16. Proyecto de ordenanza 330.
Otorgar distinción de ciudadano ilustre al doctor Ariel Azuat. Autores concejales Ramón Chocconi, Ana Marx y Daniel Latapó, Frente para la Victoria.
Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Solicitamos se retire y pase a gobierno y legales.
Bien. Corresponde al tratamiento de la moción del concejal Latapov. El envío a la comisión de gobierno sin asesoría letrada. Bien. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, entonces se gira a la comisión de gobierno y legales. Proyecto de ordenanza 331.
Se aprueba convenio. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Secretario de Hacienda, Contador Ariel Gómez. Subsecretario de Desarrollo Local, Ingeniero José Luis Zubizarreta. Asesora letrada, doctora Natacha Vázquez y doctora Marcela González Abdala.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 332.
Se crea programa Mesas de Concertación Barrial. Autores, Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura. Concejales Julia Fernández, Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche y Ana Marx, Frente para la Victoria. colaboradores referentes barriales que integran las mesas de concertación barrial, Susana Tomasini, Paula Barberi, Guillermo Cabral, Alejandra Genevili, trabajadoras y trabajadores de los CAT, Roberto Cona, Gabriela Rosenberg, Carlos Sánchez y Puente, y delegados municipales Andrés Semelac, Julio López, Oscar Canizaro y Carlos Quinchaul. Iniciativa Mesas de Concertación Barrial.
CEGIR Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Corresponde tal lo acordado en Comisión Legislativa dar el tratamiento de preferencia a primera sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento de preferencia a primera sesión. Proyecto de Ordenanza 333.
Adjudicar inmuebles, Manzanas 578A, Barrio Argentino. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Secretario de Desarrollo Urbano, Ingeniero Marcelo Ruibal. Y directora del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, doctora Laura Zanoni.
CEGIR Asesoría Letrada y a las Comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de Comunicación 334.
Solicitas informes sobre Kentrail. Autores concejales Daniel Latapoz, Ana Marc y Ramón Chioconi, Frente para la Victoria.
Corresponde dar el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad tratamiento sobre tablas. Proyecto de Ordenanza 335.
Modifica Ordenanza 1747-CM07, Anexo 1. Autores, Comisión de Obras y Planeamiento, concejales Viviana Yelaín, Claudia Contreras, junto a Somas Bariloche. Ana Marx, Ramón Chocón y Daniel Latapó, Frente para la Victoria. Iniciativa Junta Vecinal, Barrio Las Victorias.
CEGIR Asesoría Letrada a las Comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de Resolución 336.
Otorgar Premio al Mérito a Banda de la Escuela Militar de Montaña. Autores concejales, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Andrés Martínez Infante, junto a Somas Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 370 PCM del 16. Proyecto de declaración 337.
Declarar de interés municipal, deportivo y educativo el primer campus de patín artístico. Autores concejales Ramón Chocconi, Ana Marx y Daniel Latapó, Frente para la Victoria.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 369-16. Proyecto de ordenanza 338.
Se autoriza la tramitación y firma del contrato de leasing, camiones y pala. Autor intendente municipal ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores jefe de gabinete licenciado Pablo Chamatrópolos. Secretario de Hacienda contador Ariel Gómez y asesora letrada doctora Natacha Vázquez.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 339.
Aprobar ocupación tercio libre, cuerpos salientes, altura máxima ISC 19-2D 304-11B S, empresa de servicios de espectáculos S.A. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete, licenciado Pablo Chamatrópolos. Secretario de Desarrollo Urbano, ingeniero Marcelo Ruibal. Subsecretario de Gestión Urbana, arquitecto Eduardo Gabriel Rede. Y subsecretario de Planeamiento Urbano, arquitecto Pablo Uliaude.
CEGIR Asesoría Letrada y a las Comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de Resolución 340.
Otorgar Premio al Mérito Social y Comunitario a la Asociación Civil Payamédicos Bariloche. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche.
Tal acordado en Comisión Legislativa, corresponde dar el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de Resolución 341.
Otorgar Premio al Mérito Social y Comunitario al Grupo Alabar Enseñas. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche. Colaboradores Orlando Díaz y Karina Marín.
Corresponde dar el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de Ordenanza 342.
Se modifica Ordenanza 1612-CM-2006. Autor, concejal Daniel González, PRO.
CEGIR Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Declaración 343.
Se declara interés municipal y cultural, 22º Encuentro Tanguero del Interior. Autores concejales, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Corresponde dar el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla. Proyecto de Ordenanza 344.
Otorgar Premio al Mérito Científico a Emilio Croft. Autores concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Colaboradora María Inés Picone.
Corresponde dar el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 345.
Declarar de interés municipal y cultural al evento de caminantes. Autores, concejales Daniel Natapov y Ramón Checone, Frente para la Victoria.
Corresponde dar el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 346.
Se aprueba como dato uso espacio dominio público municipal Prefectura Naval Argentina. Autor, Intendente Municipal Ingeniero Gustavo Genuso, colaboradores Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópulos, y Asesora Letrada Municipal, Doctora Natacha Vázquez.
Se gira Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Corresponde, tal lo acordado en Comisión Legislativa, dar tratamiento de preferencia a primera sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el tratamiento de primera sesión para el Proyecto de Ordenanza 346. Proyecto de Ordenanza 347.
Modificar artículo 4, Ordenanza 2488, CM del 13, autores concejales Diego Benítez, Juntos Somos Bariloche, y Daniel González, PRO.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 348.
Se declara de interés municipal y cultural la participación del trío musical barilochense. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 349.
Se comunica beneplácito, inauguración nueva sede Mercado Comunitario. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora Rosario Armas.
Corresponde al tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 350.
Se presta acuerdo llamado a licitación pública ampliación sistema videovigilancia Bariloche, 35 cámaras. Autor, Intendente Municipal Ingeniero Gustavo Genuso, colaboradores Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópulos, Subsecretaria de Protección Civil, señora Patricia Díaz, y Director General de Seguridad Ciudadana, señor Raúl Quinteros.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 351.
Se comunica a la legislatura de la provincia urgente tratamiento proyecto de ley declaración de emergencia pública en violencia contra las mujeres y colectivos de diversidad sexual. Autores concejales Ana Marx, Ramón Checone y Daniel Natapó, Frente para la Victoria.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 352.
Comunicar Cámara de Diputados, aprobación proyecto de ley de alquileres. Autores concejales Ana Marx, Ramón Checone y Daniel Natapó, Frente para la Victoria.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 353.
Se deroga artículo 33, ordenanza 1749-CM07, autores Comisión Legislativa. Concejales Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Juntos Somos Bariloche, Daniel Natapó, Frente para la Victoria, y Daniel González, PRO.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 354.
Se prorroga vigencia emergencia en violencia contra las mujeres. Modifica ordenanza 2369-CM del 12. Autores concejales Diego Benítez, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche, Ana Marx, Daniel Natapó, Frente para la Victoria, y Daniel González, PRO. Iniciativa Comisión PRO Encuentro de Mujeres, ATE Seccional Bariloche, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista Revolucionario, Red de Mujeres Progresistas, Red de Géneros de Bariloche, Malajunta Patria Grande, Frente de Mujeres de la Cámpora, CTA de las y los Trabajadores, Regional Andina Suboeste, Interseccional Bariloche, CTA Río Negro. Colaboradores, Claudia Quiroga, Inés Acosta, Mónica Chodilev, Neri Cárcamo, Laura Bayona, Ivana Navarro, Belén Yeseto, Julieta Blanco y licenciado Sergio Blogna.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 354. Proyecto de declaración 355.
Se declara de interés municipal y deportivo, 41 años, Jorge Martín, con motocross en Bariloche. Autores concejales Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil, junto a Somos Bariloche.
Corresponde dar el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad de tratamiento sobre tabla. Proyecto de resolución 356.
Se modifica resolución 471 CM del 15, organigrama Consejo Municipal. Autores Comisión Legislativa. Concejales Diego Benítez, junto a Somos Bariloche, Daniel Natapov, Frente para la Victoria, y Daniel González, PRO.
Corresponde dar el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Punto 6, solicitud de retiro de proyectos. Se van a leer su descripción sintética y en conjunto.
Proyecto de declaración 326-16. Se declara de interés municipal y cultural el proyecto artístico Eleonora Casano en Bariloche. Proyecto de declaración 327-16. Declara de interés municipal y cultural y educativo el libro Archivos del Silencio, Estado Indígenas y Violencia en Patagonia Central, 1878-1979. Proyecto de declaración 328-16. Declara de interés municipal y educativo ascenso al refugio Italia Manfredo Segre en homenaje a Franca Haraj. Proyecto de resolución 336-16. Otorgar premio al mérito a banda de la Escuela Militar de Montaña. Proyecto de declaración 337-16. Declara de interés municipal, deportivo y educativo el primer campus del patín artístico.
Bien, corresponde entonces dar aprobación a la solicitud de retiro de proyectos de los proyectos de declaración 326, 27, 28, 36 y 37. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Martínez Infante. Punto 7 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 102-16.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, objeto y ámbito de aplicación. Se establece la obligación de implementar, de acuerdo a necesidades, características del lugar y tipo de instalación, planta de tratamiento, biodigestor o cámara séptica con lecho absorbente que aseguren el tratamiento previo a la infiltración de efluentes cloacales dentro del ejido urbano de San Carlos de Bariloche en todas aquellas áreas no servidas por la red cloacal o servidas sin factibilidad conforme el marco regulatorio para la prestación de servicios, Ley Provincial 3183. Artículo segundo, efluentes cloacales. Se consideran efluentes cloacales a los líquidos residuales que fluyen desde la salida de las instalaciones sanitarias de un establecimiento o residencia de cualquier tipo hasta su infiltración en el suelo o disposición final. Artículo tercero, autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente la Subsecretaría de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano o quien la reemplace en el futuro. Artículo cuarto, certificado visado del DPA. Toda obra nueva o existente ejecutada y toda solicitud o renovación de habilitación comercial para emprendimientos comerciales, industriales, de servicios o alojamientos turísticos y cualquier otro que se encuentre bajo el control del Departamento Provincial de Aguas, DPA, y en particular del COCAPRI, Control, Calidad y Protección de los Recursos Hídricos, conforme los artículos 162, 164 y 169 de la Ley 2952, Código de Aguas, deberá acreditar en la primer presentación la documentación ante Inspección General, Obras Particulares o Medio Ambiente que tal organismo le ha extendido el correspondiente certificado visado del Departamento Provincial de Aguas. Artículo quinto, uso residencial bajo régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios con consorcio de propietarios. Toda obra existente, proyecto nuevo, remodelación o ampliación de uso residencial bajo el régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios con consorcio de propietarios deberá contemplar un diseño de instalaciones de disposición de efluentes cloacales que permitan un tratamiento adecuado de los mismos. Será responsabilidad del proyectista y del propietario la correcta ejecución y óptimo rendimiento del sistema propuesto. Dentro de las instalaciones proyectadas deberá incluirse una cámara de aforo que permita la toma de muestras. La autoridad de aplicación determinará la regularidad y procedimientos con que se tomarán las muestras, que será aleatoria cuando se trate de uso residencial y periódica cuando se trate de uso turístico. Artículo sexto, vivienda individual. Todo proyecto nuevo, modificación o ampliación de vivienda individual o colectiva deberá contemplar el proyecto de las instalaciones de disposición de efluentes cloacales. Para ello deberá calcularse: a) capacidad de la cámara séptica o biodigestor, según valor litro por persona por día que indique la autoridad de aplicación. B. Dimensiones del lecho en función de la capacidad de la cámara séptica. Se determinan las dimensiones del lecho de absorción, zanja o pozo de infiltración, según tipo de suelo y cantidad de personas a servir. La autoridad de aplicación definirá en qué casos, previo a la infiltración, se requiera implementar un tratamiento secundario más eficiente que la cámara séptica, dependiendo de las condiciones del predio y su expectativa de uso. Artículo séptimo. Propiedad lindera a costa del lago, laguna, humedal o próxima al curso hídrico, que no se halle bajo la órbita del COCAPRI, toda obra existente, proyecto nuevo, modificación o ampliación y toda solicitud o renovación de habilitación comercial estará obligado a utilizar planta de tratamiento de efluentes o un sistema alternativo que garantice un tratamiento eficiente. La evaluación del tipo de instalación estará a cargo de la autoridad de aplicación. Artículo octavo. Obligación de adecuar el sistema de tratamiento existente. Cuando se realice una modificación edilicia que aumente el caudal de infiltración, tal modificación deberá declararse y deberá adecuarse el sistema de tratamiento de efluentes existentes, según lo determine la autoridad de aplicación. Artículo 9. En caso que las instalaciones de disposición y tratamiento prevean la reutilización de aguas grises, se permitirá un aumento del 10% sobre el factor de utilización total, FOT. Artículo 10. Cuando un emprendimiento de uso residencial, particular o alojamiento turístico cuente con unidades funcionales dispersas y siempre que las condiciones ambientales, entre ellas superficie del lote y parámetros de infiltración del suelo lo permitan, podrán asimilarse a los supuestos contemplados en el artículo 6. Artículo 11. Obligatoriedad del estudio de infiltración. La autoridad de aplicación determinará en qué zona será obligatorio para el propietario acompañar al proyecto, solicitud o renovación de habilitación comercial, un estudio de infiltración del suelo. Artículo 12. Pedido de inspección. El propietario o profesional solicitará por escrito a la autoridad de aplicación la inspección correspondiente a las cañerías descubiertas, cámaras, ventilaciones, etcétera, conforme al plano de dichas instalaciones. Pasados 15 días de ingresada dicha solicitud sin respuesta por parte de la autoridad de aplicación, el propietario podrá realizar un relevamiento fotográfico debidamente contextualizado y proceder a enterrar las instalaciones. Tal relevamiento fotográfico constituirá prueba de la realización de obras conforme a la normativa. Artículo 13. Se encomienda a la autoridad de aplicación proyecto y un plan de remediación de tratamiento de efluentes cloacales en las obras existentes. Artículo 14. Facultad de reglamentación. La autoridad de aplicación reglamentará la presente ordenanza en el plazo máximo de 30 días hábiles. Dicha reglamentación deberá contener parámetros de dimensionamiento de la cámara séptica o biodigestor, zanjas o lechos absorbentes para viviendas individuales. Artículo 15. Se modifica el artículo 3.9.1.5 de la Ordenanza 211-I-79, Código de Edificación, que quedará redactado de la siguiente manera. Tratamiento previo a la infiltración de efluentes cloacales. El tratamiento previo a la infiltración de efluentes se efectuará de acuerdo a la ordenanza que será la presente, número CM del 16. Artículo 16, de forma.
Gracias, Nora. Antes de abrir el debate, vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 25 de noviembre de 2016, acta número 46/16. Concejales presentes, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Daniel González, Ana Max y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 102/16, tratamiento de efluentes. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Se encomienda a la Comisión de Gobierno y Legales especialmente el análisis del artículo 15 del texto adjunto. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. No se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido modificado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 13 de diciembre de 2016, acta 091 del 16. Concejales presentes: Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel Natapov y Daniel González. Proyecto de ordenanza 102 del 16, tratamiento de efluentes. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 102 del 16. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer el trabajo de todos los bloques en esta ordenanza, que la trabajamos muchísimo. Agradecer a cada uno de los arquitectos que trabajan en los bloques también, en la unidad coordinadora. A la titular del DPA, que también nos hizo sus aportes. Y esto un poco, si hacemos una recorrida histórica, tiene que ver al inicio del año, cuando veíamos también cómo el lago se iba o se tomaba conocimiento de que el lago se seguía contaminando y los vertidos a través de la planta depuradora. Acompañamos también en ese momento un recurso de amparo. Y a partir de allí empezamos a pensar desde el bloque a ver de qué manera podíamos contribuir con el cuidado del medio ambiente. Y bueno, hablando e intercambiando opiniones con los distintos actores involucrados y con el personal técnico, llegamos a esta ordenanza que me parece que primero nos va a hacer tomar conciencia y en segundo lugar me parece que tenemos una posibilidad de ir mejorando la cuestión medioambiental que nos preocupa y que tanto deterioro le hace el ser humano a nuestra propia tierra. Así que me parece que esto tiene que ver, ya lo habían tomado lectura por secretaría, la implementación de biodigestores cuando sean viviendas unifamiliares, cuando sean proyectos de gran envergadura que van a estar arreglados justamente por el COCAPRI, que si tienen que instalar una planta depuradora, que así lo hagan, porque me parece que es responsable y prudente hacerlo. Se buscaron alternativas también de la reutilización de aguas grises, obtenerle o darle una posibilidad de un 10% sobre el FOD, digamos, me parece que eso es para los distintos usuarios y contribuyentes también es una medida que puede incentivar a la colocación de estos biodigestores o de la planta depuradora. Se planteó también cámaras de inspección para tener justamente una regularidad sobre y un control mayor sobre los vertidos cloacales, la protección también de zonas sensibles como humedales y lugares que estén afectados por cuencas hídricas también. Así que me parece que pudimos, desde el proyecto original, lo trabajamos muchísimo y bueno, podríamos contar innumerables anécdotas sobre el tema y hoy podemos llegar, me parece, a esta ordenanza que creo que le va a hacer muy bien a la ciudad y esperemos que bueno sea bien recibida y acompañada, así que espero tener el acompañamiento del resto de los bloques. Nada más, presidente, muchas gracias.
Gracias, concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en principio, adelantar, por supuesto, el acompañamiento al proyecto y felicitar al concejal y al equipo de trabajo por un proyecto tan interesante y por el trabajo intenso que implicó un proyecto que era complejo y que requirió múltiples revisiones y reformulados. Realmente yo celebro que podamos adaptar nuestra normativa, ir viendo cómo generamos prácticas y normas más contemplativas del cuidado de nuestros recursos naturales, en este caso de los espejos y de los cursos de agua. Creo que es un desafío muy interesante el que hay de acá en adelante. Espero realmente que pueda existir una buena reglamentación, una buena aplicación, que podamos a futuro estar contemplando este plan de remediación tan tan importante. Y me parece, para destacar del proceso de tratamiento también en comisión, creo que fue muy interesante la contemplación que se tuvo y la mirada bien particularizadas sobre las viviendas unifamiliares, sobre las viviendas familiares y cómo no generar un cuidado del medio ambiente sin generar por ahí dificultades o acrecentar las dificultades que se tienen con el acceso a la vivienda, ¿no es cierto? Así que, y realmente me parece muy interesante esto que se ha logrado de generar un estímulo a aquellos que elijan la reutilización de aguas, que creo que en la medida que podamos ir incorporando en las normas y en nuestras ordenanzas estímulos a mejores prácticas, vamos de verdad a ir generando conciencia y los cambios profundos que necesitamos. Así que celebrar el proyecto y esperar realmente una aplicación de parte de la autoridad de aplicación que nos permita ver los resultados en el corto plazo. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, en principio, por supuesto, adelantar nuestro acompañamiento como bloque al proyecto, no sin antes rescatar varias cuestiones. En principio, el trabajo que se realizó y la apertura que tuvo el autor para trabajar con la gente del DPA, específicamente con María Eugenia Alemani, quien de verdad nos asesoró y estuvo trabajando también con los asesores del concejal autor del proyecto. Algo que para nosotros es fundamental, porque a veces hay temas que tratamos que son importantes de contar con ese asesoramiento y también rescatar el trabajo de nuestros asesores técnicos en la materia, porque sin ellos uno a veces se encuentra muy perdido en las cuestiones que tienen que ver tan específicamente con código de edificación. Así que agradecerles a ellos también el trabajo que se hizo, al igual que la gente de Medio Ambiente, de la Secretaría. Y sobre todo, atento a lo que ya había manifestado el concejal González, esta apertura lo agradecemos porque hay muchas modificaciones que fuimos incorporando, fue un trabajo importante que se hizo sobre todo en la Comisión de Obras y poder, digamos, aceptar la opinión y poder modificar para nosotros es sumamente importante y hace que hoy podemos estar obviamente acompañando este proyecto. Y si se me permite, ya lo hemos conversado y hemos acordado, algunas modificaciones de forma. Nos gustaría incorporar en la descripción sintética que quede de esta manera: tratamiento previo, infiltración de fluentes cloacales, modifica código de edificación, ordenanza 211-I-79. Incorporar también en los antecedentes y, si se nos permite, también en el artículo 12 que quede de esta manera: pedido de inspección. El propietario profesional solicitará por escrito a la autoridad de aplicación la inspección correspondiente de las instalaciones sanitarias conforme al plano de las mismas. Punto. Y continúa, pasados los 15 días, la redacción original. Esas serían las modificaciones, si estamos de acuerdo. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Agradecer, me sumo a los agradecimientos a todos los que trabajaron y colaboraron. Fue un trabajo, es un tema muy complejo, el tema de los efluentes, el tema del medio ambiente, del cuidado. Y me parece que en este proyecto se destaca la sensibilización y el compromiso que se empieza a trabajar con todo lo que tiene que ver con todas las áreas de la ciudad que no tienen todavía sistema de cloacas, porque si bien la planta depuradora es lo que siempre nos llama más la atención porque es lo que vemos, lo más visible que contamina el lago, todo lo que tiene que ver con los lechos y con todas las los sistemas que hay en las casas o en los establecimientos es realmente de mucho impacto. Entonces, en este proyecto se trabaja sobre eso, sobre la conciencia y la responsabilidad de cada uno de los emprendimientos nuevos, y empieza a trabajar de alguna manera con empezar a pensar qué hacemos con lo que ya está establecido, y eso me parece que es un cambio interesante, importante, que nos va a llevar mucho trabajo para adelante, pero que no podemos dejar de mirar y trabajar. Así que agradecer el proyecto del concejal González y el trabajo de todo el resto, que realmente fue un trabajo arduo de esos que nos tocan en obras, con el aporte de todos los técnicos, de la gente del DPA, de Medio Ambiente. Así que fue interesante la evolución del proyecto en estos meses. Así que muchas gracias.
Gracias, concejal González, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En el artículo 9 habría que... Hay un error de...
¿Hola? Que no lo agarren, dice acá. Bien. Solo prender y apagar.
Hola, hola. Volvámoslo viejito. Bien. ¿Está prendido, eh? Hola. Presidente, era simplemente plantear una modificación en el artículo 9, donde dice sobre el factor de utilización total, FOT, es en realidad factor de ocupación, no es utilización. Habría que modificarlo ahí. ¿Eh? Es solo eso, presidente. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sumarme al respaldo al proyecto expresado por mi compañera de bloque. Desde el inicio vimos que era una buena iniciativa del concejal González. Las buenas iniciativas para la ciudad hay que apoyarlas, hay que respaldarlas. Creo que se dio una afortunada confluencia en este tema. También destacar como ha mencionado la concejal Contreras, el trabajo realmente de los arquitectos, en el caso particular nuestro del chino, de la colaboración en todo momento y de la interacción, diría, técnico-política. Así que, bueno, nos parece importante, nos parece también que es parte de plasmar en cuestiones cotidianas temas que hacen a derechos, porque esto tiene que ver con el derecho a la salud, al medio ambiente. Yendo... digamos, al día de mañana, una vez que este proyecto se convierta en ordenanza, tener la posibilidad de hacer un seguimiento respecto de la efectiva fiscalización de esta ordenanza, que me parece que es el tema central. Central, por supuesto, es tener la normativa y luego asegurarnos la fiscalización y una progresión gradual en el control y en la mejora. Así que, bueno, por supuesto, vamos a apoyar la iniciativa. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, una sola reflexión en cuanto a, además del apoyo unánime de este proyecto, la decisión del Consejo de acompañar también su difusión a los vecinos y el seguimiento para su efectiva aplicación. Ante la crisis que genera toda la cuestión de efluentes cloacales y la contaminación que termina en el lago Nahuel Huapi, por un lado, su exposición por parte de los propios vecinos y el conocimiento por parte del Gobierno Nacional llevó a la decisión de implementar rápidamente una inversión presupuestaria muy importante para ampliar nuestra planta. Por otro lado, también hubo reuniones de distintos grupos de vecinos. Yo asistí personalmente a reuniones convocadas por el Colegio Médico, donde justamente se planteaba cuál es la normativa municipal que hasta ahora se cumplía de forma voluntaria el tratamiento de los líquidos, los efluentes en cada casa. Bueno, hoy se torna obligatoria y esto es muy importante seguirlo y también difundirlo desde el Consejo Municipal a la norma para poder llegar a su efectiva implementación y la toma de conciencia de los vecinos, que va mucho más allá de la capacidad de fiscalización de la municipalidad. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos entonces a cerrar el debate y vamos a abrir a votación el proyecto de ordenanza 102... del 16, con las modificaciones leídas por los concejales Contreras y González. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 102 del 16. Proyecto de ordenanza 148.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. se aprueba el convenio entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Asociación Luisa Capraro, representada por su administrador judicial, señor Roberto Estela, que como anexo 1 forma parte de la presente. Artículo 2, de forma.
Gracias. Vamos a dar lectura entonces al dictamen de Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 13 de diciembre del 2016, acta 091 del 16, concejales presentes, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel Latapov y Daniel González. Proyecto de ordenanza 148, aprobación convenio entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Asociación Luisa Capraro. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 la presente. Se deja constancia que el anexo 1 obra en fojas 2 del expediente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Vamos a abrir a debate entonces el proyecto de ordenanza 148. Sin ningún concejal va a hacer uso de la palabra. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 148 del 16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Marx. Proyecto de ordenanza 204 del 16.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo 11 de la ordenanza 2548-CM del 14, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 11. Son distribuidoras mayoristas de bebidas alcohólicas aquellas que vendan y distribuyan bebidas alcohólicas a comercios minoristas y se encuentren habilitadas comercialmente a tal fin, dentro del ejido de San Carlos de Bariloche. Los distribuidores mayoristas de bebidas alcohólicas podrán vender y distribuir bebidas alcohólicas únicamente a los comercios minoristas que posean vigente la licencia instituida en el artículo 7 de la presente y se encuentren inscriptas en el registro de comercios minoristas autorizados para la venta de alcohol en forma previa a la venta o comercialización de bebidas alcohólicas. Artículo 2. Se incorpora el artículo 11 bis a la ordenanza 2548-CM del 14, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 11 bis. La autoridad de aplicación de la presente deberá confeccionar un registro de comercios minoristas autorizados para la venta de alcohol, el que deberá contener los datos de todos aquellos comercios minoristas que posean licencia para la venta de bebidas alcohólicas vigente. La autoridad de aplicación deberá actualizar el registro con una vigencia semanal. El registro de comercios minoristas autorizados será de acceso público y podrá ser consultado vía online en la página oficial de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. El listado de comercios minoristas autorizados deberá ser notificado a las distribuidoras mayoristas a través de correo electrónico cada vez que sea actualizado por la autoridad de aplicación. Artículo 3. Se modifica el artículo 15 de la ordenanza 2548-CM14, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 15. Los distribuidores mayoristas deberán entregar un informe semestral a la autoridad de aplicación detallando respecto a la venta de bebidas alcohólicas, comercio al que se vendió y cantidades por tipo de bebida. Los distribuidores mayoristas que no hayan presentado el informe semestral detallado en el párrafo anterior en tiempo y forma, no podrán renovar sus licencias para la venta o exhibición de bebidas alcohólicas ante la autoridad de aplicación de la presente. Artículo 4. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa a efectuar el texto actualizado de la ordenanza 2548-CM del 14. Artículo 5. De forma.
Gracias, Nora. Vamos a incorporar al concejal Marx. Vamos a dar lectura al dictamen de asesoría de la Comisión de Gobierno y Legales.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 22 de noviembre del 2016, acta 081 del 16, concejales presentes Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel Latapov, Ramón Chocón y Julia Fernández. Proyecto de ordenanza 204, modifica ordenanza 2458-CM del 14, regula actividad y fiscalización de distribuidoras mayoristas. Se dictamina favorablemente, por unanimidad, el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra. Vamos a abrir a debate entonces el proyecto de ordenanza 204.
Gracias, señor presidente. Brevemente, para comentar que lo hemos trabajado en comisión con,
con el trabajo y agradecimiento de los otros bloques. Es una pequeña modificación de la ordenanza 2548 del 2014 que regula la venta y consumo de alcohol con la intención de hacer más operativa la implementación y también brindar información pública sobre todos los comercios minoristas que están habilitados para la venta de bebidas alcohólicas, también para unir el esfuerzo de vecinos que muchas veces consultan y quieren saber si en su barrio los mercados están habilitados para vender alcohol. Entonces, lo que propone este proyecto es un registro de comercios minoristas que se encuentre online y que además informe a los mayoristas semanalmente de quienes se encuentran habilitados y poseen la licencia en regla para la venta de alcohol. Son esas cuestiones de operatividad, de modificar una ordenanza que nos parece muy importante y de aportar un granito en este, como bien comentaban nuestros compañeros de bloque en el trabajo, por ejemplo, en la mesa 6 de septiembre y todo lo que significa poder trabajar en el consumo responsable de bebidas alcohólicas. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos entonces a someter a votación el proyecto de ordenanza 204 del 16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 204 del 16. Proyecto de ordenanza 223.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se crea el programa de prevención de intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono. Artículo segundo. Es órgano de aplicación del presente programa la Subsecretaría General de Protección Civil de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche o quien a futuro la reemplace. Artículo tercero. El programa de prevención de intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono tiene como objeto realizar acciones de difusión de las medidas preventivas para disminuir los accidentes por inhalación de monóxido de carbono en la ciudad. Artículo cuarto. La autoridad de aplicación fija un cronograma específico de acciones reforzando las medidas los días previos y durante la época invernal. Artículo quinto. El programa de prevención de intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono debe aplicarse en coordinación con el Plan Calor y la implementación de la Ordenanza 2742-CM16, Programa de Prevención de Incendios de Vivienda Única Familiar. Artículo sexto. El programa de prevención de intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono implementará las siguientes acciones y medidas. A. Campañas de información sobre prevención de intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono. B. Charlas informativas. Artículo séptimo. A los efectos del cumplimiento de la presente ordenanza, los recursos económicos se integran según el siguiente detalle. A. Recursos previstos en el presupuesto municipal de la partida presupuestaria 011000061400106. B. Recursos oficiales o privados a través de auspicios, subsidios u otros que gestione la autoridad de aplicación. Artículo octavo, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos, antes de abrir el debate, vamos a dar lectura a los dictámenes, en este caso de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte. Fecha 6 de diciembre de 2016, acta número 029 del 16, concejales presentes, Cristina Painefil, Julia Fernández y Daniel González. Proyecto de ordenanza 223 del 16. Se crea el programa de prevención de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que ora en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido modificado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 13 de diciembre del 2016, acta 091 del 16. Concejales presentes, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante.